La única certeza que tenemos es que no estamos solos.
No estamos solos.
Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radiocultural.
La mente sana del diálogo. La única certeza.
Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a un programa más de La Única Certeza a través de Identidad Radiocultural.
La Única Certeza. Ideas frescas de esperanza.
Soy Ángeles Veloz y como cada lunes compartimos un espacio dedicado a reflexionar, aprender y crear conciencia sobre salud mental y el bienestar emocional. Enviamos un fuerte abrazo a la señorita viceprefecta, pues quien está incentivando el cuidado de la salud mental.
La única certeza. Ideas que trascienden.
La única certeza.
El tema de hoy es profundamente importante porque todos venimos de una familia, convivimos con una o construimos una familia y salud mental. Las dinámicas familiares pueden convertirse en espacios de apoyo, amor y contención emocional, pero también, como en ciertos patrones, pueden afectar el autoestima, proporcionar ansiedad, inestabilidad emocional y formas de relacionarse con el mundo. Así que quédense este día lunes porque vamos a hablar sobre familia y salud mental.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radiocultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
La única certeza.
Cuando hablamos de salud mental, solemos pensar únicamente en terapia o diagnóstico, pero muy pocas veces hablamos del impacto cotidiano de frases, silencios, límites, invalidaciones emocionales o incluso de ausencia afectiva dentro del hogar. La familia puede ser un refugio, pero también puede convertirse en un espacio de presión emocional, exigencia, conflicto o desgaste psicológico. Para profundizar sobre este tema, nos acompaña nuestro primer invitado en esta tarde, a quien damos la bienvenida en La Única Certeza. Les presento al magíster psicólogo clínico Óscar Pérez. Él es psicólogo clínico por la Universidad Técnica de Ambato, cuenta con un máster en psicoterapia por la Universidad Internacional SEG. Es especialista en primeros auxilios psicológicos e intervención en desastres por la OMS. Es formador de formadores por la OMS e integrante de la International Society of Substance of Professionals. Bienvenido, Óscar, a La Única Certeza.
Muy buenas tardes con todas las personas que nos están escuchando y qué gusto volver a compartir este espacio para construir salud mental desde muchos ámbitos. Muy agradable de ello.
Encantados también de tenerte en este espacio en La Única Certeza. Y pues primero, antes de empezar con nuestro conversatorio, quería enviar un fuerte abrazo a todas las mamitas que en este día domingo pues estaban siendo muy celebradas. Las familias se reunieron por todas partes, salieron a comer, actividades, quienes pudieron disfrutar de este momento, y mandar también un caluroso abrazo a quienes por diferentes motivos, tal vez esta es una fecha que también genera un impacto. Sin embargo, todas las mamitas, recordar también a las familias la importancia de esta convivencia y pues que hayan tenido un lindo y maravilloso día.
Así es. Saludo a todas las mamitas que nos están escuchando y bueno, iniciemos.
Ahora sí, empezando con el tema familia y salud mental. ¿Por qué la familia influye tanto en nuestra salud mental?
Bien, creo que siempre es bueno iniciar desde la definición de lo que es una familia para tener idea y cuestionarnos un momento sobre ello. Pues bien, la familia es no solo un grupo de personas que tienen un lazo afectivo sanguíneo, sino la familia tiene un componente mucho más allá, que es el precursor de la sociedad. Es la institución primaria dentro de la sociedad y por ello la importancia. La familia no solo tiene la idea de cuidados, desde lo biológico, sino también desde lo psicológico, es la parte fundamental. También la familia tiene una idea que vamos a hablarlo desde lo terapéutico, no solo desde lo social. La familia tiene la capacidad de regular al integrante, tiene la capacidad de educar, la capacidad de sanar, pero cuando hablamos ya desde un proceso terapéutico y también crear un poco más allá de la visión en salud mental, también que la familia puede enfermar al sujeto. Entonces, la definición, que debe ser una de las más romantizadas, es que familia es familia. No, la familia tiene objetivos muy claros, que es cuidar, es apoyar, transmitir valores, transmitir conocimiento incluso. Entonces, eso es lo que es una familia, para tener idea y una apertura desde lo psicoterapéutico.
¿Y por qué influye tanto sobre el individuo? Como tú mencionabas, puede ser un factor protector que nos ayuda, nos educa, pero claro, esta frase romantizada de que es que familia es familia y pase lo que pase, haga lo que haga, porque es familia.
Sí, la idea de familia, familia sana emocionalmente, psíquicamente hablando, sí, es la que apoya, la que acoge, la que regula. Es la institución que transmite todo lo favorable, todos los recursos psíquicos. También la familia puede ser catalogada como un recurso de afrontamiento, como una red de apoyo también, pero hablamos desde una perspectiva sana. Quiere decir que la familia también transmite buenos valores, entre comillas, buenos también, porque a veces se puede interpretar desde una situación relativa en el contexto, pero también debemos analizar que esos valores que transmite la familia tienen un componente que favorece a la sociedad. Ahora, también podemos hablar de la familia que posee un integrante con alguna situación psicopatológica, que también es fundamental, que también nos permite trabajar y acoger a la persona. Podemos hablar también desde una familia que asesora, que acompaña, que guía. Y todos estos contextos es lo que nos lleva a pensar un poquito más en qué tipo de familia es la que tenemos. Sobre todo las personas que nos están escuchando, porque si hablamos de familia acompañado del proceso de salud mental, debemos cuestionarnos un poquito. ¿Será que mi familia tiene este componente de apoyo, de guía, de validar mis emociones y acompañarlas también? ¿O lo contrario, tal vez es la que no, y es ahí donde surge el inconveniente, entre comillas? Porque al hablar de una familia que enferma, ya hablamos de un proceso psicoterapéutico ya marcado, donde la dinámica que tiene la familia debe mejorar. Un ejemplo que siempre se hace es un engranaje de un reloj, por ejemplo. Si un engrane se mueve a un ritmo, el resto se mueve. Pero ¿qué pasa si uno no se mueve, uno de esos engranes? No se mueve el resto. Entonces la familia se ve como un sistema que genera cambios, que detiene los cambios también. Entonces mira cómo la familia juega un rol extremadamente importante, no solo en el psiquismo del sujeto, sino también en la sociedad. Y es lo que nosotros a través de estos espacios apuntamos, en que la salud mental se fortalezca, se sensibilice, se rompa el estigma y tabú, y no solo desde el sujeto como echarle la culpa. El sujeto es el enfermo, entre comillas, o el que padece, o el que está mal. Sino debemos entender que más allá está la familia atrás de este sujeto, que es el síntoma de todo lo que está atravesando, por ejemplo.
Así es, y qué importante para nuestros oyentes poder hacer esta diferencia de que hay una familia sana, de que también hay una familia que puede enfermar, hay familias que también están equilibradas, pero no hay la familia perfecta.
Sí, eso es muy importante. Creo que la capacidad de la familia, o la forma, entre comillas, de una familia sana o funcional, aunque toda familia funciona, disfuncional, yo cuestiono un poquito esa idea netamente teórica, pero sí es importante entender que lo que rige a la familia es la capacidad de afrontar los conflictos. Toda familia los enfrenta, los resuelve, sí. Una familia sana no es la que no tiene conflictos. Una familia sana es la que puede resolver esos conflictos a través de discutir, más no pelear, o más no identificar a una sola persona como el responsable. Si volvemos al ejemplo del engranaje o a la dinámica, vemos que son todos los integrantes que genera algo. Es diferente cuando ya la familia tiene muchas cosas que abordar, que trabajar, pero hay un sujeto al cual sale todo ese malestar, es el paciente identificado, si hablamos ya de la terapia familiar propiamente Ajá. dicha. Entonces, ¿es al que le echamos la culpa? No es así. En temas familiares y en la terapia familiar, es todo el sistema el que necesita tener un abordaje. Y es ahí donde cuestiono mucho y sensibilizo. Es fácil echarle la culpa a un integrante de la familia, pero es mucho más difícil aceptar que todos somos responsables y que necesitamos trabajar en conjunto. Claro, ejemplo está en las adicciones, donde Totalmente. Culpabilizamos sí, al paciente identificado, que entre comillas es el problemático, el que tiene adicción o algo, pero cuando lo trabajamos con un modelo sistémico, entendemos que es el reflejo, es el resultado de muchas interacciones que tal vez no estaban funcionando acorde. Miren cómo el tema familia no solo es el tema de acoger, acompañar, sino también el que puede enfermar. O a su vez, y yo lo veo desde una forma positiva y terapéutica, la familia tiene la capacidad de sanar, de curar, sí. acompañar y sobre todo generar un cambio favorable en todo lo que es el sujeto.
Sí, y si es que esta familia, como muchas, no venimos con un manual, con instrucciones, y mediante las equivocaciones sabemos que el camino por ahí no es. Uh-huh. Tenemos esta guía maravillosa, y de esos primeros contactos cuando los familiares se contactan con vergüenza, con miedo, este es mi primer acercamiento, pero mi familia no está funcionando. Uh-huh. Hay mucha discusión, padres, hijos, entre pareja. Entonces, estas primeras demandas de a nivel familiar, al verse como un sistema, suelen mencionar, ¿será que voy yo la persona que está buscando este apoyo familiar o asistimos en familia cuando queremos terapia familiar?
Bien, el primer caso, cuando identificamos al responsable de la sintomatología de familia, es el que más siente que algo malo está pasando o donde aparece más la sintomatología. Pero es el primer paso a transformarlo y generar esta transición al que tal vez no es el sujeto el que padece, sino la familia, que su dinámica es la que ha generado este resultado. Ahí es muy importante, claro, hay que romper esta idea de culpabilizar a una persona y también entender que la familia es la que puede transformar esa realidad. Hacerle saber que cada actuar de cada sujeto da un resultado dentro de la familia. El comportamiento de papá, el comportamiento de mamá, del hijo mayor, incluso de los abuelos. Porque si hablamos de familia, hay un montón de datos importantes, como situaciones transgeneracionales, uh-huh. Diferenciación familiar, que nos permite entender cómo nosotros podemos acarrear conflictos incluso de nuestra familia de origen, como fueron mis papás, como fueron mis abuelos. Y en terapia de familia sí se empieza a analizar todos estos elementos, porque tal vez es alguna situación que aprendió mi papá de su papá. Uh-huh. Y traducirlo al contexto actual tal vez genere eso más roces. O tal vez un poco más allá, el cómo se conformó la familia. Porque dentro de la familia también hay otros subsistemas, como el sujeto, el tema de hermanos, el de pareja, el sistema mamá-hijos, el sistema papá-hijos. Entonces, algo por ahí debe estar suelto, llamémoslo, y para ajustarlo, para trabajarlo. Entonces, mira, no solo es el sujeto identificado, el paciente identificado, sino también es el sistema. Y estos ejemplos nos hace pensar un poquito más allá para las personas que nos están escuchando, que quizá el problema, entre comillas, nuestro hijo problemático, entre comillas, es el resultado de lo que está pasando en el hogar.
Así es, yo tengo un ejemplo como bastante sencillito y que nos trae a reflexionar algo muy importante. Dice que la abuelita compraba la carne en un determinado lugar, entonces mamá compra la carne en determinado lugar. La tercera generación, ya pues la hija compra la carne en el mismo lugar. Uh-huh. Y un día le pregunta a un hijo y le dice, ¿y por qué compras la carne ahí? Pues así lo hacía tu abuela y así lo hacía tu mamá y ahora yo lo hago así. Es decir, generamos, repetimos patrones de generación en generación. ¿Qué patrones familiares suelen repetirse de generación en generación, Oscar?
Bueno, es demasiado realmente, porque depende, si hacemos un recorrido, no es lo mismo el tema de habernos diferenciado de la familia y aceptar ciertas normas propias y transformarlas en algo propio. Puede ser algo desde hace unos 100 años donde la reglamentariedad es toda mi familia en Navidad se reúne aquí, una regla. Pero cuando ya vemos que la familia se amplía, hay ya discusiones, ¿no? Mi familia también es importante, ¿quién se acopló a esto? Sobre todo en parejas jóvenes. Y ahí ya surgen conflictos. Pero las reglas o estas normas, a veces implícitas y explícitas que tienen las familias, al no tener un comportamiento flexible, una comunicación adecuada, oportuna, vemos que sí pasa factura. Entonces, si hablamos de estas costumbres, existen muchísimas, sobre todo en Ecuador. Somos una sociedad netamente de costumbres y ritos y rituales también. Entonces, lo que nosotros debemos analizar es el nivel de comunicación, más que las costumbres. Y la capacidad de afrontar conflictos, la capacidad de adaptarse que tiene cada miembro, incluso frente a estas nuevas reglas, frente a estas costumbres. Y algo más allá que la palabra para que no se quede suelta es la parte de la diferenciación familiar. Eso es fundamental en la parte terapéutica cuando hablamos de esta familia nuclear, más no la de origen, donde le decimos, ¿y cuáles son sus nuevas reglas? Porque ¿quién se ha sentado cuando ya es pareja formal y constituidamente a decir cuáles son las reglas que vamos a tener en esta dinámica o como familia? Y si vamos un poco más allá, familia se constituye cuando ya existe un tercero, que es un hijo. No es pareja. Cuando ya existe un hijo, ahí ya se da la capacidad o el entendimiento de ser familia ya, teóricamente hablando desde varios puntos. Y es ahí donde los que encabezan el sistema familiar deben hablar sobre las reglas, sobre las costumbres que van a tener, lo favorable, lo que incomoda, porque el momento en que no se habla de esto pasa factura en lo posterior, donde la dinámica ya genera muchos roces. Entonces, miren cómo es importante analizar desde la construcción de familia, la construcción de pareja y también el entendimiento de las dinámicas de cada sujeto integrante. Para resumirles también, la familia debe tener espacios de comunicación que le permite entender, analizar y algo más allá también, que es algo muy bonito y a veces nos olvidamos, que es validar el pensamiento y emociones de uno de los integrantes y evitar tener aliaciones, evitar formar triadas, que es, claro, papá, mamá se juntan para ir en contra de la abuelita, o papá e hijo se juntan para tomar una decisión y descartan a la mamá o a los otros miembros de la familia. Entonces, mira esa dinámica cómo genera conflictos en lugar de ser una discusión que permita crecer. Genera estancamientos, discusiones, problemas y demás. Entonces, la clave fundamental es la comunicación aquí. Cuando hablamos de psicoterapia en familia, sin comunicación no logramos mayor cosa.
Sí, es importantísimo resaltar esta parte de la comunicación porque no existe esta capacidad de leerse el pensamiento, por muy cercanos que sean y conozcamos los gustos. Considero que a veces el asumir que creemos lo que otra persona puede querer es lo que causa roces dentro de la familia. Pero terminamos hasta aquí con Oscar y regresamos en el siguiente bloque. Nos vamos brevemente a un corte comercial.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
La única certeza.
Continuamos en La única certeza por Identidad Radio Cultural, hablando sobre la familia y la salud mental. A veces nos enseñaron que amar significa aguantar todo, callar para evitar conflictos o priorizar siempre a los demás antes que a nosotros mismos. Sin embargo, una relación familiar saludable también necesita límites, respeto y responsabilidad emocional. Nos acompaña ahora nuestra segunda invitada. Ella es la psicóloga Camila Valareso. Ella es licenciada en las áreas educativas y clínicas. Ha participado en prevención y promoción de la salud mental en varios programas. Actualmente brinda terapia individual y psicorehabilitación en el Centro de Psicología PsicoHelp. Ha realizado la publicación de varios artículos científicos relacionados con el bienestar emocional a nivel laboral y el uso del celular y la presencia de sintomatología ansiosa. Camila, muy buenas tardes, bienvenida a La Única Certeza.
Muy buenas tardes, Ángeles. Buenas tardes, Oscar. Qué gusto nuevamente poder compartir con ustedes este espacio de psicoeducación hacia la sociedad y sobre todo con un tema tan importante que es la influencia del contexto familiar dentro de la salud mental.
Así es, aprendimos de generación en generación que debemos callar para no incomodar al resto, que por amor hay que aguantar a todo. Entonces, ¿cuáles consideras tú estos patrones familiares que han causado un impacto en la salud mental de cómo hoy vemos cómo estas manifestaciones en sintomatología por estas creencias que de generación en generación seguimos acarreando?
Sí, muchas veces estas creencias que nosotros como familia tenemos, como lo mencionaban antes, se manifiestan en distintos patrones. Uno de ellos es el estilo de crianza. Por ejemplo, muchas veces nuestras madres, nuestros padres adoptan el estilo de crianza de nuestros abuelos y de esta manera van criando a las demás personas. Sin embargo, no llega a ser un estilo que se adapte a las necesidades de los nuevos integrantes, porque recordemos que cada ser humano tiene necesidades distintas, partiendo desde su personalidad hasta sus distintas edades en las que van atravesando distintos conflictos que tienen que aprender a resolver, y de esta manera también estos patrones se tienen que ir modificando. De la misma manera, tal vez el hecho de evitar conflictos o la idea que se tiene de evitar conflictos, que es no dialogando, sino mejor dejando a la persona a un lado y luego de un tiempo hacer como si nada pasó, que es lo más común, que no se habla del problema, no se comunica lo que tal vez se sintió o se pensó, sino que simplemente se hace como que nunca sucedió esta situación y de esta manera seguimos la vida como que nada ha pasado. Pero esto se llega a quedar en la persona y esto provoca bastantes problemas, sobre todo a nivel interno. Se presenta sintomatología de tipo ansioso y de tipo depresivo generalmente en los niños, niñas, en los adolescentes, en todos los miembros de la familia.
Así es, y generalmente cuando hablamos de creencias, esto no es visible. Pero hay pequeñas acciones que sí nos hacen notar cómo estos patrones vienen acarreándose de generación en generación. Por ejemplo, yo escuchaba que mi mamá lavaba los platos y decía, no, es que así tiene que quedar porque así lo hacía mi mamá. Pero yo noto que está cansada de buscar ese nivel de perfección, pero es algo que viene acarreando de generación en generación. Y ahí hice un alto. Dije, hay que lavar el plato, debe quedar limpio, pero no creo que tenga que invertirle ni tanto tiempo ni tanto esfuerzo a llegar al nivel de perfección. Entonces, son patrones que esto podemos verlo en algo cotidiano, porque las acciones son visibles ante los pensamientos, pero como que escuchar y reflexionar acerca de qué es lo que viene trayendo de generación en generación, que al momento de llegar a ser consciente también puedo ir regulando estas conductas.
Exactamente. De esta manera nosotros, como lo mencionabas, Ángeles, tenemos varias conductas que se van repitiendo. A veces es el comportamiento agresivo que podemos percibir en niños, en adolescentes, y que nosotros decimos, ¿por qué habrá salido así si la mamá no es así? Pero posiblemente dentro de la casa se maneja este tipo de conductas para resolver conflictos o simplemente para crearlos, dependiendo de la situación. Esos son distintos factores que nosotros vamos viendo, y a nivel socioemocional también. Por ejemplo, el hecho de guardarme mis emociones, el no expresar con nadie, porque posiblemente en casa no tengo esa facilidad de expresarlo.
Porque de pronto esa validación emocional también a veces se considera debilidad el expresar cómo me siento puede causar inconformidad, incomodidad más que todo. ¿Cuál es la diferencia entre poner límites y alejarse emocionalmente?
Cuando nosotros nos alejamos emocionalmente, tendemos a evadir nuestras emociones, evadir lo que estamos sintiendo al no reconocerlo de esa manera. En cambio, el poner límites es una conducta que uno tiene que trabajar generalmente, sobre todo en nuestra familia, porque muchas veces nos cuesta el poner límites. Entonces, el poner límites implica decir hasta aquí a una conducta, a una situación que de alguna manera me está causando daño o le está causando daño a alguien más, y tal vez los demás no son capaces de darse cuenta del daño que esto está provocando, y por eso yo tengo que poner el límite, para evitar que esto siga afectándome a mí, para evitar que siga dañando todo el contexto y la dinámica que incluso estamos manejando.
Ajá, entonces entendemos por alejarme el invalidar desde mis propias emociones por no incomodar al resto y guardármelo. Pero justo como hablábamos, y la comunicación es muy importante, y justo para establecer los límites, de base está la comunicación, porque generalmente la persona que pone límite se siente como el malo, la mala, quien va a ser tachado, pero entendemos que los límites es para nuestro autocuidado, no para que sean validados por el resto. Entonces, es entendible que como miembros de la familia busquemos un equilibrio. Y este equilibrio no se va a dar solito, sino porque lo empecemos a trabajar, lo empecemos a dialogar y establecer límites que son sanos para que esa dinámica familiar, pues como mencionaba Oscar, sea como los engranajes de un reloj que fácilmente pueden ir moviéndose. Ahora, ¿cómo puede una familia apoyar a un integrante que atraviesa por ansiedad, depresión o una crisis emocional?
Lo primero, como lo mencionábamos hace unos minutos, es la validación emocional. Muchas veces tendemos a decir, no está exagerando, este comportamiento no es lo adecuado, y tendemos a catalogarlo como que es algo malo. Sin embargo, el validar estas emociones ayuda a que la persona siente ese apoyo. De hecho, se habla de que el 50% de la sintomatología depresiva se reduce cuando la persona tiende a sentir apoyo familiar. Y es que, como lo mencionaban antes, la familia es la primera red social que construye la persona o que tiene la persona, y es en quien va a buscar el apoyo. Si como familiares nosotros les brindamos nuestro apoyo, validamos sus emociones, les escuchamos, validamos también ciertas conductas, por ejemplo el llorar, que muchas veces no está bien visto, lo validamos, de esta manera la persona va a poder ir adquiriendo mayor resiliencia, capacidad de resiliencia para afrontar las situaciones y tal vez el trastorno que esté atravesando, sea ansiedad, sea depresión o algún otro tipo de dificultad.
Sí, totalmente. La familia es un pilar fundamental dentro de ese soporte emocional cuando un miembro, pues, se encuentra atravesando hasta un día malo, porque no puede ser ansiedad, no puede ser depresión, no hay ningún trastorno, pero hay días malos, hay días que son complicados de afrontar, y que sentir ese soporte y llegar a casa como ese espacio que te reconforte y no como un campo de guerra de a ver en dónde piso para que aquí no me explote algo, creo que cuenta mucho. Además de que cuando hablamos de suicidio, las familias son los primeros que van a estar muchas veces escuchando este tema de ya no quiero vivir, ya no sé qué hacer con mi vida, me voy a tomar esta decisión. Entonces, y muchas veces, como tú mencionabas, el validar lo que está sucediendo ayuda mucho. El tomar acción, pues estoy escuchando que un miembro de mi familia tiene este tipo de pensamientos, pues creo que es el mejor momento de cómo te ayudo, qué puedo hacer por ti. Como mencionábamos, puede ser desde un día malo, un día que las cosas resultaron de la peor manera, un accidente, algo que tengas que afrontar, pero cuando sientes ese respaldo familiar, ese abrigo familiar, ese sentimiento compartido de apoyo, de acompañamiento, pues indudablemente la persona va a estar más fuerte de atravesar lo que tenga en este día. ¿Cómo influye la salud mental de los padres en los hijos?
La salud mental de los padres tiene una influencia muy profunda en la salud mental de los hijos. Si es que un padre no está bien a nivel de salud mental, si es que no ha logrado trabajar alguna situación, alguna dificultad que ha tenido, eso se transmite a los hijos. Por ejemplo, en la mayoría de casos que he visto, la mayoría de hijos sufre de dificultades dentro de la institución educativa debido a que tienen algunos problemas comportamentales por situaciones de abandono parental. No porque los padres les hayan dejado físicamente, sino porque no están presentes en el momento en el que los niños necesitan. Por ejemplo, cuando tienen algún programa de la escuela, los padres no van porque están trabajando. Entonces, los padres tal vez para subsanar, se ahonda un poco más en esto, y los padres tienden a subsanar la situación económica que tal vez ellos vivieron en su infancia, pero en cambio empiezan a dejar de lado la situación emocional de los niños, lo que necesitan ellos, su presencia, su consejo o su apoyo dentro de ciertos momentos, y no lo encuentran en ese instante.
Totalmente cierto esta parte que tú mencionas de que físicamente los padres no abandonaron a los niños, pero cuando hay ese espacio, se siente ese vacío, también cuenta cómo es percibido esta emoción por los hijos. Y justo en los estudios que había revisado sobre la influencia de los padres sobre los hijos, el contar con una salud mental estable, pues recordamos, no existe la perfección y solamente los días buenos y padres perfectos no existen. Estamos como humanos en el día a día, nos equivocamos. Entonces, pero sí hay que entender que esa inestabilidad, que a veces podemos decir es que no lo van a notar, lo superficialmente no lo notan, no lo ven, porque yo no les cuento de mis problemas a mis hijos o a mi familia para que nadie se preocupe, pero de cierta manera también lo que muchas veces callamos, nuestro cuerpo lo expresa en nuestra postura, nuestro tono de voz, en miradas muchas veces solamente hacia el piso, el desánimo. Entonces, todo esto es percibido también por quienes están a nuestro alrededor y aún más por los hijos. Porque a pesar de que sean pequeños o adolescentes más grandes, a pesar de que no sea expresado, sé que algo está pasando.
Por supuesto. De hecho, cuando los padres no lo expresan de esa manera, incluso los hijos tienden a también manifestarse de esa forma. Tienen algún problema con los amigos en la escuela, no lo dicen. Simplemente por no preocupar a los padres, y de manera biológica el cuerpo lo empieza a expresar. Empiezan a presentar sarpullido, empiezan a presentar dificultades estomacales, que es lo más común, e incluso de esta manera también generan situaciones de estrés y tienden a desarrollar o a no desarrollar adecuadamente, las estrategias de afrontamiento para situaciones o para problemáticas que ellos empiezan a presentar. Y ahí es cuando se evidencia que también su salud mental empieza a estar en declive.
Sí, qué interesante el poder compartir toda esta información con nuestros oyentes y generar estas reflexiones, porque son cosas cotidianas que a veces no suceden, y saber que esto es un signo de que debo prestar atención a mi salud mental, de que en familia podemos y tenemos la capacidad de mejorar. Es así como vamos cerrando esta segunda parte de la entrevista, pues para integrarnos más adelante todos en este conversatorio, nos vamos con un breve corte.
La única certeza.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos.
La única certeza. La única certeza.
Continuamos en La Única Certeza con estos invitados maravillosos para el día lunes, empezando con información de primera mano de especialistas en el cuidado de la salud mental. En esta tarde nos encontramos hablando sobre la salud mental y la familia. ¿Cómo hemos ido de generación en generación, creciendo y desarrollándonos en diferentes dinámicas, pero es importante reflexionar el día de hoy acerca de cómo afecta la falta de comunicación emocional dentro del hogar? Oscar, Camila, nos vamos a integrar en este conversatorio para ir desarrollando esta última parte.
Perfecto. Sí, por lo que hemos visto, el apoyo familiar es muy necesario dentro de esta prevalencia en salud mental, dentro de esta necesidad de cuidar la salud mental de otros. Como lo mencionaba Oscar, la familia es un núcleo complejo. Es difícil de diferenciar distintos tipos de elementos, pero son necesarios también. La familia es el núcleo de la sociedad y todos los conflictos familiares que muchas veces se presentan llegan a manifestarse en los hijos de una manera increíble, y no solamente en los hijos, sino también en los mismos padres, que a veces, llegando personas del trabajo, pueden identificarse que ha existido algún problema dentro de la familia y que, como lo mencionábamos antes, si no existe esta comunicación adecuada, es muy difícil que se llegue a solucionar. De esta manera se van destruyendo también las dinámicas y se percibe también un mal ambiente dentro de la familia. El hecho de tratar de solucionar problemas de la manera que tal vez no es la mejor, y se empieza a desgastar la persona y empieza a desgastarse todo el núcleo.
Sí, en abordajes familiares, intervenciones que he podido realizar, he preguntado, ¿ya habían conversado de este tema? Y pues no, 10 años nadie ha hablado de este tema, y en realidad llama la atención que esta falta de comunicación sea tan evidente, tan notable, pero que a veces cueste tanto trabajo el poder tocar estos temas que han generado algún conflicto. Oscar, ¿cómo afecta la falta de comunicación emocional dentro del hogar?
Bueno, sí, la carencia de comunicación sin duda genera muchos inconvenientes. Somos seres humanos que siempre comunicamos, tanto incluso al callar comunicamos algo, ¿sí? Entonces debemos tener esa idea como primordial. Pero en la dinámica de la familia que no comunica es terroríficamente algo que me preocupa a mí. ¿Por qué? Porque cómo expresan sus inconvenientes, cómo expresan sus deseos, cómo pueden expresar más allá del validar, sino también el requerir alguna situación. Y ahí surge algo que en terapia familiar nosotros también nos genera mucha preocupación, que viene a ser el secreto familiar. Es lo que no se ha dicho, es lo que todos se quedan callados, pero nadie se atreve a hablar. Y eso a la larga pasa muchos inconvenientes porque va enfermando internamente al sujeto que, entre comillas, puede estar más débil o más vulnerable frente al asumir una dinámica que tal vez sea el paciente identificado. Si hablamos en sistémico familiar, es el paciente identificado, el cual ya no toleró esa presión psíquica dentro de la familia que no logra resolver. Entonces, el secreto familiar puede transmitirse mucho tiempo, y hay algo más allá. ¿Quién quita que en ese secreto familiar exista un abuso sexual dentro de los integrantes? Por ejemplo, ya me voy un poco a la parte catastrófica, pero si no entendemos que la familia debe ser el lugar donde la comunicación debe fluir, validando las emociones, hay palabras muy bonitas que dijo Camila que sí nos deben generar un cuestionamiento de cómo estamos llevando la dinámica de familia. Es también validar cuando está triste, validar cuando está enojado, validar cuando requiere algo, porque el momento que nosotros negamos al sujeto, estamos negando una dinámica en la familia. Y siendo más tosco en esto, estamos desapareciendo a esa familia, ¿sí? Porque no estamos vinculándole, le estamos aislándole al sujeto. Entonces, miren cómo si no hablamos, y si hablamos desde la parte de las emociones, mucho más valioso, porque sin duda, cada sujeto tiene sus propias emociones ante circunstancias, ante problemas.
Sí, y como mencionas, como familia, validamos la emoción. Está bien que yo sienta ira, alegría, amor, frustración. Las emociones validamos, pero lo que no se puede validar muchas veces es la conducta que genera esta emoción. Porque generalmente podemos notar en familias que son disfuncionales el tema de el papá le pegó al hijo, el hijo también le golpeó. Es todo un tema ya violento dentro de las familias, es que estaba enojado, tenía mucha rabia, son cosas que nunca le había dicho, y ya que estaba enojado, pues grité estas ciertas cosas. Entonces, es importante tener en cuenta que las familias podemos validar las emociones, pero no significa que vamos a validar las conductas que son violentas, agresivas, por una de estas emociones.
Bien, sí, hay algo importante. Por ejemplo, cuando cuestionamos un poco más allá, yo siempre digo, el tema de familias disfuncionales, entre comillas, todas funcionan. Que ese funcionamiento sea acorde, adecuado al contexto social, a la normativa social, es otro tema. Entonces, no he visto familias que no funcionen. Funcionan, pero de acuerdo a ciertas cosas. Y por eso decía lo transgeneracional, la herencia de cada familia va depositando a la nueva familia, como el tema de violencia, el tema de qué recursos tengo yo como papito para enfrentar mi frustración, mi enojo, si mi respuesta automática es la agresión. Entonces, miren, funciono de una forma que no es favorable al sistema, que genera riesgos, genera lesiones y también conflictos dentro de la familia, que no es saludable. Entonces, ahí qué hay que hacer, trabajar, sí, como primero generando esa conciencia de hablar, si no hablo de las emociones, y también descarto el que a través de estas emociones como el enojo surjan comportamientos. Eso es lo que sí genera el verdadero malestar. Pero eso lo hablo ya desde un punto terapéutico, porque claro, si hablamos desde lo social, desde lo vincular, tiene su propia visión. Pero ya desde lo terapéutico, a las personas que nos están escuchando, un ejercicio es, ¿será que mi hijo se acerca y me comenta su día a día, su tristeza, su enojo? Y me pongo a pensar, ¿cómo lo recibo? También yo, como cabeza de hogar, ¿cómo llego cuando tengo un pésimo día? Se supone que al llegar a la familia, y esto vamos a hacerlo como algo bonito, es quien me acoge, quien me regula, quien me ayuda a superar ese enojo, ese malestar, ese mal momento, y empiezo a separar lo laboral de lo familiar, que la familia debe ser lo esencial. Entonces, no transmitir, no contaminar tampoco otros elementos, cuando la familia debe tener la capacidad para y generar estos recursos de afrontamiento también. Entonces, hago este cuestionamiento porque a veces creemos en definiciones de texto, pero cuando trabajamos ya en lo terapéutico entendemos que la dinámica va mucho más allá. Va a entender incluso la sensibilidad de la otra persona. A mí me enseñaron a ser muy fuerte, firme con mis hijos, pero ¿y eso qué le está generando a mi hijo? Entonces debo hacerme una reformulación, y es lo que llamo la diferenciación. Saber que yo provengo de un hogar está bien, pero ¿cuál es mi norma? ¿Cuál es mi dinámica en el nuevo hogar que he formado? Y es ahí donde rompemos ataduras, y es el paso más grande para empezar a construir una nueva familia, que puede ser la familia completamente saludable.
Sí, qué interesante e importante es poder ver desde diferentes enfoques e irnos cuestionando, atrevernos a preguntar lo que muchas veces solo se queda en nosotros. Ahora me cuestiono, ¿es posible sanar emocionalmente sin alejarse completamente de la familia? Camila.
Muchas veces, bueno, depende. Esa es la respuesta como tal, porque puede ser lo que mencionaba Oscar también, el hecho de que hay familias que nos enferman y muchas veces es necesario poner distancia de esa familia para nosotros poder tomar nuestro propio camino, poder desarrollarnos normal, sanamente, sin tener mayores dificultades, o si tenemos las dificultades, aprender a resolverlo. Ahora, hay familias que, como se mencionaba, son sanas, que saben cómo resolver sus conflictos. Entonces, yo en esa familia posiblemente sí pueda sanar un poco más. Pero si mi familia me enferma, si no es mi fuente de apoyo, si no es donde yo puedo ir a depositar, a que me validen emocionalmente, a depositar mis miedos y que de esa manera yo también pueda surgir, definitivamente es preferible a veces poner distancia.
Ahí viene un tema bastante controversial, como Camila muy bien lo ha dicho. Cuando nos enferma una familia, hay la parte de buscar esa salud mental, ese bienestar, y es distanciarnos de esa familia. Ejemplo, en abusos sexuales dentro del núcleo familiar, ¿qué pasa? No vamos a estar ahí. Hay que tomar ese límite, y a veces el límite es el saludable, el distanciamiento de esa familia. Porque romantizamos mucho la idea de una familia. Exacto. Claro, yo también creo en la familia desde lo terapéutico, pero hay casos muy particulares que es lo más adecuado el ya no integrar esa familia. Entonces, mira, esa pregunta también depende de cada caso, la evaluación del profesional también, y a veces un poquito más allá, hasta la lógica implicaría el que, claro, mi familia no me ha traído nada bueno, trato de hacer bien las cosas y yo soy el que absorbe todo. Entonces, tal vez no distanciarse, pero los límites son importantes en la familia y que estén claros. Límites porosos son los que no nos favorecen, los rígidos también nos enferman, pero los flexibles son los que nos permiten entender nuestra subjetividad, incluso nuestro bienestar como sujeto. Y lo que también decía Camila, esta parte de qué pasa si el que construyó la familia es el que está enfermo, transmite esa enfermedad también, no desde lo fisiológico, ¿no?, sino de la parte afectiva, el cómo nos causan más conflictos. Entonces, uno de los criterios dentro de la parte terapéutica en familia es, si la familia no cambia, el sujeto debe tomar las riendas de su propia autonomía, de su individualidad y de su bienestar como sujeto, y eso es el distanciamiento. Entonces, cuando el sujeto es el señalado, el paciente identificado, va a ser el que lo ven mal, pero él está saliendo de esa dinámica. Exacto. Entonces es fácil echarle la culpa, ¿no? Miren estas cositas que sí son controversiales, porque tenemos la idea romantizada, insisto, de la familia que siempre debe estar, pero también hay que ver hasta dónde puede estar el sujeto,
hasta dónde en realidad es sano que yo forme parte de este sistema. Y de pronto nuestros oyentes pueden decir, pero ¿y qué tan común es esto? Es muy común en terapia escuchar el hecho de que siento culpa por el quererme irme de mi casa, pero mi familia no está contribuyendo con mi estabilidad emocional, está enfermando. Entonces suele ser muy controversial generar culpa, muchas dudas, el tener que tomar decisiones, el poner los límites que son necesarios por el bienestar de uno de los miembros de la familia. En esta parte final, pues me gustaría que nos pudieran compartir un mensaje final, sus redes sociales, cómo les encuentran, si desean tomar una terapia individual, familiar, cómo están en redes sociales, numeritos de contacto. Camila, por favor.
Claro, bueno, nuevamente agradeciendo la invitación al programa, creo que es fundamental seguir educando a la población desde este punto de vista psicológico, la importancia de nosotros como personas individuales aprender a ir a terapia. Yo les invito a todos ustedes a ir a terapia, porque si nosotros logramos consolidar o trabajar nuestros problemas o nuestros asuntos pendientes, nosotros vamos a poder también contribuir a nuestra familia de una manera sana. A la terapia no van los locos, van las personas que son capaces de hacerse responsables. Y creo que eso es algo importante. Y de igual manera, si es que necesitan acudir a terapia, pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como @psic.camilavalareso, o si no, en el Centro Psicológico PsicoHelp. Y también a mi número de celular 096-32-85967.
Muchas gracias, Camila, por en esta tarde compartir con todos nuestros oyentes de La Única Certeza y llegar con estos mensajes, educar a nuestra población, a todos quienes se conectan a esta señal para poder entender un poquito más allá qué es lo que está sucediendo en nuestro contexto y cómo también puedo mejorar a mi familia. De igual manera, Oscar, cuéntanos un mensajito final que te gustaría compartir con nuestra audiencia, redes sociales, número de contacto, cómo agendan una cita contigo.
Bien, como mensaje, tengamos fe en la familia, volquemos todo el criterio, toda nuestra visión a que la familia funcione, pues es la base fundamental de la sociedad actual. Si una familia está enferma, la sociedad está enferma. Si una familia cambia en beneficio, la sociedad va a cambiar. Bien, me pueden encontrar en el edificio Plaza Ficoa, en el 5º piso, oficina 503, al número de teléfono 0999-6489-34. Siempre es un gusto poder compartir estos espacios.
Así es, nuestros queridos oyentes tienen la información necesaria e importante si necesitan abordar algún tema, pues que nos está causando ya una preocupación, hay situaciones que hemos identificado el día de hoy, pues tomemos la decisión de mejorar. Nos vamos ya con nuestra parte final y regresamos.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radiocultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
La única certeza.
Regresamos en esta parte final para el cierre, la despedida en La Única Certeza. Pues este maravilloso día lunes aprendimos sobre la familia, su influencia sobre la salud mental. Podemos identificar y sabemos que también las dinámicas familiares tienen la capacidad de cambiar. Si en este momento entendemos que nuestra familia no se encuentra siendo parte de esta salud mental, pues tomar las riendas, generar una cita con los especialistas maravillosos como nuestros invitados del día de hoy, Óscar y Camila, pues quienes pueden abordar estas temáticas que son muy importantes, identificar qué es lo que está sucediendo a nivel familiar y que debería mejorar. Hoy también hablamos sobre validar las emociones. Cuando uno de los miembros de la familia expresa sus emociones, hace algún comentario de cómo se siente, no lo minimicemos, no lo invalidemos. Seamos parte de esta escucha, de este acompañamiento. Muchas veces el trabajo, la situación académica, cosas que no podemos entender, pero que sí podemos estar ahí para acompañar a uno de los miembros que necesita un abrazo, unas palabras reconfortantes, un mensaje de esto va a pasar, todo va a mejorar, ¿en qué te puedo ayudar? También muchas veces genera esta red de apoyo la familia. La familia nos educa, la familia es esta fuente de amor, esta familia también tenemos que identificar cuál es la dinámica que estamos atravesando. Y si me está enfermando, también aprender a poner límites. Y generalmente esta culpa que aparece cuando ponemos límites, empezarla a trabajar. No solamente a nivel personal, sino con los profesionales de salud mental que están listos, tienen toda la preparación, la especialización para dar esta guía que es muy importante. La salud mental, recordar que no es un lujo, es parte de nuestro día a día. Si hoy están atravesando por conflictos familiares, recuerden que cuidar la salud mental también es válido. Pedir ayuda, expresar emociones y poner límites no te convierten en un mal hijo, en una mala hija, en un mal padre, en una mala madre. Te convierte en una persona que está intentando sanar. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos y gracias a todos ustedes, nuestra audiencia, por compartir un lunes más juntos a nosotros en La Única Certeza. Soy Ángeles Veloz y nos reencontramos en el próximo lunes en Identidad Radio Cultural para seguir creando conciencia sobre la salud mental y bienestar emocional. Que tengan una excelente semana y recuerden que hablar de salud mental también salva vidas.
Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial, presentó La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.